Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Fue directivo de la Asociación Española, de la Asociación Nacional de Transporte y vicepresidente de Peñarol.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Es el presidente de CUTSA desde 1996.
El principal problema es buscar canalizar y ordenar. Parece que fuera tan sencillo, es ordenar. Para ordenar hay que tomar algunas decisiones de obras importantes que abarquen toda el área metropolitana, porque cualquier otra iniciativa que se gaste, como se han hecho con la mejor de las intenciones, son parches que en definitiva no nos sacan el problema en Montevideo.
Y presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay.
Primero que hay que hacer una inversión, porque a medida que no se fue haciendo a lo largo de los años, llega un momento, es como una casa. Cuando uno no va haciéndole mantenimiento, que de a poco se va haciendo, cuando pasan los años, después tenés que hacer la nueva y el costo es muy grande.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Juan Salgado.
Más veces reelecto, ¿no? De la historia del país y del mundo, ¿no? Más o menos.
Del mundo no sé, habría que ver alguno de esos.
¿En un sistema republicano?
Ah, bueno.
Bueno, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias.
La movilidad urbana está planteada desde hace tiempo como uno de los mayores desafíos que tiene, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, ahora que afrontar. La de Canelones, o sea, algo que es bastante más en conjunto, ¿no? Yo lo escuché a usted decir en alguna oportunidad que estaría a favor del proyecto, de alguno de los proyectos de tren, ¿no?, que se están manejando para agilizar toda la zona desde lo que es Ciudad de la Costa al centro, a Ciudad Vieja, siempre que, por ejemplo, pudiera utilizar recursos humanos de los que ya tienen el entrenamiento del caso, ¿no? Pero, ¿puntualmente son estos los proyectos que están arriba de la mesa los que usted abrazaría y apoyaría?
A ver, nosotros empezamos ya desde hace muchos años a alertar de que Montevideo necesitaba hacer un cambio. Luego se fueron haciendo algunas cosas, pero fueron insuficientes. Pues, y empezamos a notar que la cantidad de autos que anualmente se vuelcan a la calle, 30, 40 mil autos por año, con las mismas arterias, con la misma calle, con la misma infraestructura, cada vez es más difícil para cualquier vehículo, para
sin
un
duda.
Auto. Es más difícil y además es mucho más inseguro circular en Montevideo. En determinado momento, y también hace tiempo, nosotros alertamos por la experiencia, por lo que estábamos viviendo, de que era imprescindible tomar alguna medida, ya no solamente del departamento de Montevideo, sino de lo que era el área metropolitana. Cuando empezamos a escuchar algunos anuncios en tiempo de campaña electoral del propio presidente de la República de que quería de alguna manera encarar esta situación, bueno, nosotros dijimos, bueno, parece que se empiezan a alinear las cosas, vamos a ver qué consistencia tiene esto. Bueno, llegó el día de que asume la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, sí. Donde habla de lo que sería un cambio en el sistema de transporte metropolitano. Bueno, seguimos hasta que hace aproximadamente 20 días nos convocan a las empresas. Sé que después convocaron a los trabajadores y sé que el día de ayer convocaron a los intendentes electos que involucra esto del área metropolitana, para, de alguna manera, poner arriba de la mesa la necesidad y ver qué pensábamos todos.
Juan, bueno, ¿no te llama la atención que esto se haga post-elecciones, digamos, que no hayan candidatos antes a conversar con ustedes para ver qué propuestas pueden elaborar y proponerle a la ciudadanía como para que forme parte de su plataforma electoral?
No, yo creo que esto se tiene que hacer antes o después, pero que...
Se tiene que hacer.
Es imprescindible que se tiene
no,
que
estoy hacer. No, estoy de acuerdo.
No se puede, ya digo, no es solamente...
Pero capaz que los ciudadanos podrían decir, bueno, este escuchó a Salgado, escuchó a tal, escuchó a cual, viene con esta propuesta y es el que tiene la mejor idea para solucionarlo y no hacerlo después.
Lo que escuchamos antes fue una intención,
sí.
Intención digo, del presidente hoy. Una intención de encarar una solución para el área metropolitana. Sí.
¿Es el tren?
Bueno, es la solución. Yo no sé hoy, o quizás sé, pero que el tren sea la solución y que no existan otras alternativas. ¿Por qué? En primer lugar, hay que ver qué pasa hoy con las empresas, porque se pueden hacer las vías, se le puede dar la posibilidad de agilitar el tránsito, uh-huh. Se puede hacer una inversión en movilidad que hay que hacerla muy importante y tener ómnibus que no que o sea que la herramienta de trabajo que no esté al nivel de esa inversión. Hoy Montevideo y el área metropolitana tiene la flota más nueva de toda la historia del transporte. Hoy, por ejemplo, en el caso de Cutsa, termina el año con 280 unidades eléctricas, totalmente accesibles, no solamente para discapacitados, sino para subir y bajar del ómnibus con piso bajo, con aire acondicionado, con una serie de comodidades, con las pantallas donde indica la próxima parada, donde se baja, con puertos USB en las unidades, con todas las comodidades. ¿Para qué? Para que se haga una infraestructura. Entonces, a mí me parece que para hablar de mejorar el medio ambiente, de descarbonizar, del cambio de matriz energética, yo creo que aquella idea que teníamos del tren de la costa hace muchos años, sí. Que después apareció esta idea del tren, yo creo que no son inversiones que puedan ser posibles con esta realidad y con este mercado.
A ver si entiendo bien. Si se va a gastar plata, que se gaste en mejorar las calles, las vías, adaptar lo que tenemos ya
no,
hoy.
No solo mejorar la calle, sino adaptarlo.
No andar con sueños aéreos de trenes. ¿Es eso?
Es lo que pasa, a veces. Dicho criollo es eso. ¿Qué pasa? Si al final queremos llevar el proyecto a una cosa que no sea posible, nos vamos a quedar otra vez frustrados de que no se va a hacer nada.
El tema es que el transporte público no es solo Cutsa.
No, por eso. Son todas las empresas en un sistema, dentro del sistema. En Montevideo lo venimos practicando desde hace tiempo.
El 25% de los coches electrificados, que lo logra Cutsa, no lo logran otras empresas. O sea, las otras empresas capaz pueden tener otra mirada, otras necesidades, otras urgencias.
Donde no
tienen esa posibilidad que dice usted, hey, nosotros invertimos bastante, eso era que el gobierno invierta, ¿no?
Está bien, por eso, pero las empresas, yo lo que sí tengo que decir del resto de las empresas es que están haciendo el esfuerzo, tanto en Montevideo como en el área metropolitana, porque ya definieron de que el camino es el cambio de la matriz. Entonces ya tienen también coches eléctricos. Será un porcentaje diferente, pero ya tienen coches eléctricos. Hay una disposición del Ministerio de Transporte que rige, donde los coches, de acuerdo a la antigüedad, van a ir perdiendo en forma gradual el subsidio del gasoil, porque tienen que pasarse, las empresas tienen que pasarse a eléctrico. O sea que...
Ahora, Juan... Está bueno porque la pregunta tiene que ver con la inversión pública, ¿no? Uh-huh. Y lo que tienen que medir las intendencias, de repente el Estado, y te voy a ir a un caso muy concreto, a un par de cuadras de mi casa, Boulevard Díaz y Boulevard España, una esquina muy significativa, desde un mes antes de las elecciones más o menos, o sea que hace un par de meses, están instalando una de estas nuevas paradas
inteligentes.
Está la parada corrida, dice parada suspendida, la parada está a unos metros, y uno ve en la gente en la parada, con su teléfono inteligente, que le da la misma información que le va a dar la parada inteligente. ¿Tiene sentido a esta altura la parada inteligente? ¿Tiene sentido?
Bueno, esas son las realidades. Y es uno de los puntos que más nos entusiasma de este proyecto.
A ver, esas son las realidades que quiere decir.
De poner fechas. O sea, empezamos a discutir. Hoy por hoy, lo que está arriba de la mesa es que todos coincidimos con la necesidad de que eso es lo que quiere principalmente la gente, reducir su tiempo de viaje entre origen y destino. Y quiere viajar cómodo. Y ahí tomaría la decisión, o por lo menos nosotros pensamos que sí.
Eventualmente, de dejar el auto.
Algún día dejar el auto, no todos los días, pero dejar el auto para, para poder viajar en óleo. Entonces, ¿qué pasa? Si no se le ponen tiempos y no nos ponemos metas a cumplir, este proyecto lleva muchos aspectos. Está los aspectos de ingeniería, que eso vendrán después, cuando se defina, pero hoy están los aspectos jurídicos, los aspectos de una nueva gobernanza en cuanto a que incluye tres departamentos, Montevideo, Canelones, San José. O sea, tienen que, las empresas también tienen que participar de la situación. Arreglado esta situación, arreglado este tema, con los tiempos, seguramente vamos a llegar, o sea, esa es la demostración clara y más básica de que el proyecto puede ser real. ¿Qué pasa? Hace 10 años, cuando se empezó a hablar de las paradas inteligentes y veníamos y decíamos, ah, qué lindo sería como en, no sé, como en París o en Madrid, que llegabas a la parada. Mira, y decía, exacto. Y el cartel decía cuánto demora en llegar.
Nos fascinaba.
Está. Pero hoy lo tenemos en el celular. Bolsillo. O sea, llega tarde, pero yo no lo digo de forma
despectiva.
No, es que llega tarde. Porque...
Llega tarde, pero es una inversión que podría utilizarse, un dinero que podría utilizarse en algo más productivo.
Sin duda.
Juan, no solo llega tarde.
En línea general, ¿vos crees que el transporte público, las mejoras se acompasan a lo que la sociedad exige? Y al mismo tiempo te preguntas si esto es así, si la respuesta es afirmativa. ¿Crees que hay una valoración positiva de la gente? Porque en realidad en el speech y en el imaginario popular está el transporte público es malo, sí. Va todo el mundo en hora pico, como sardina latada, etcétera,
sí.
Etcétera.
Sí, sí, hay muchos dichos populares que se dan. El transporte público ha mejorado, ya digo, ha mejorado su flota, ha mejorado la accesibilidad, ha mejorado las condiciones, y de eso se trata, o sea, de que cuando te subas al ómnibus viajes cómodo y viajes bien. Ha mejorado en el precio, o sea, hoy cualquiera de las consultas que se puede hacer, el tema del precio no figura dentro de las primeras de los primeros reclamos.
Y además con el STM podés hacer dos viajes en dos ómnibus distintos, está el boleto
y
de
y si sos un pasajero frecuente con la STM te devuelven boletos, o sea, se te abarata más el costo, además de que te sale más barato.
Sí, en ese sentido ha mejorado un montón.
Entonces, ahí lo que nos tenemos que dar cuenta, sí, que desde la pandemia hacia acá el mercado de venta de boletos cayó un 15%. Un 15% son muchos millones de boletos. Bueno, porque hay cambios culturales después de la pandemia, el trabajo a distancia, el estudio a distancia.
Y la gente se acostumbró a vivir de otra manera y a transportarse exacto, de otra manera, y eso quedó instalado. Y ahí te pregunto, Juan, porque para alguna gente es imposible ese cambio. Uh-huh. Es decir, no elige. La alternativa que tiene es el transporte colectivo. ¿Se puede avanzar o no es necesario avanzar en que eso sea, o las mejoras que han habido lo hagan más equitativo? Porque uno de los problemas que yo noto que hay es que todavía la gente que vive más lejos y se le complica y le lleva mucho rato ir de un lugar a otro, ¿no? Bueno, venirse de, no sé, de Camino, sí, Maldonado hasta el centro de la ciudad.
Seguro.
Lleva un rato.
Este proyecto de lo que estamos hablando, no hay ningún proyecto definido, pero esta idea, lo que pretende cuando se habla de un porcentaje que hay que poner, más o menos un 30%, ahorrarse un 30% en el tiempo de viaje.
Es en esos trayectos.
Fundamentalmente es en esto. Alguien que venga de Solimar, pero no solamente desde que sube al ómnibus, está todo el ahorro hasta que se baja. Hay que tomar que mucha gente en Montevideo Rural y justamente en Camino Maldonado, en Llaná Estación, camina 12, 14 cuadras
para llegar a la parada
para tomarse el ómnibus. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que los recursos que tiene hoy el transporte, la cantidad de ómnibus que tiene, lo distribuya de otra manera.
Eso digo yo.
Lo va a distribuir de otra manera, porque no hay otra alternativa. ¿Cuál es? En las troncales, por ejemplo, Camino Maldonado, Chotur y Camino Maldonado, sí. En lugar de precisar 150 ómnibus dando un servicio que muchas veces y gran parte del día van superpuestos y vacíos,
sí.
Se va a utilizar el servicio troncal y esos ómnibus, esos 30, 40, 50 ómnibus que van a sobrar ahí,
ajá.
Se van a crear nuevas líneas circulares que lleguen especialmente a los lugares donde hoy todavía no pasa cerca.
Se caminan 12 cuadras. Y que no sea el mismo ómnibus que vas haciendo serpenteo, como pasaba antes, que la gente demoraba
porque
muchísimo.
Porque al final terminas haciendo un viaje que el que va al fondo de todo...
demora una vida. Demora sí, una no vida. Tiene sentido y va paseando por la casa del resto claro. Que se va bajando. Pero me parece muy interesante la propuesta... puesta de esa manera.
¿Por qué le preocupa porque
además hay mucha gente
trabajando ya Marrero.
Hay mucha cooperativa, ¿no? Hay mucho.
Sí,
cooperativa de vivienda, no, digo. Mucha gente que se está mudando a esos lugares de Montevideo.
Hay muchos barrios. O sea,
barrios nuevos.
A ver, la estructura del sistema de transporte casi que diría yo, poco cambió con la que teníamos hace 60 años atrás.
¿Y Montevideo es otro?
Y Montevideo es otro. Hace 60 años no estaba, por ejemplo, un centro comercial en Punta Carreta.
No.
Era otro.
No hay ninguno.
No había nada. Bueno, ¿qué pasa? No había otros lugares que hoy hay que conectar.
El centro de compras era el 18 de julio.
Exactamente. Bueno, ahora no es así. Así que yo creo que esto va a permitir... En conjunto, sin duda, con los técnicos y con la academia, esto no puede ser a un voleo así, de, bueno, vamos a hacer esto, sí. Vamos a poner... Esto tiene que ser muy bien pensado y con toda la experiencia que se pueda poner. También los técnicos de las empresas.
¿Por qué le preocupa a los sindicatos, al sindicato del transporte esto?
Pero yo...
Marrero
yo tengo
está preocupado.
Marrero, yo no sé quién es Marrero, lo he sentido nombrar... no sé,
de la
que, sí, yo lo que tengo es una relación de estos 30 años que estuve en CUTSA con los trabajadores de CUTSA, con UTC, que son los que representan el 95% de los trabajadores del sistema, porque el resto no son trabajadores asalariados. Entonces, y creo que lo están mirando con muy buena expectativa, que coincidimos totalmente en que la forma de ir a recuperar ese 15%, la única forma que hay es brindando un mejor servicio, que para eso tiene que estar la infraestructura. Y entonces ahí la gente decide, porque no la gente no va a subir al ómnibus por un decreto.
Bien, ahora, ¿por qué el tren, por qué el tren es visto como amenaza entonces? A ver, no es que el tren solo mejore para el transporte público desde la perspectiva del usuario, aunque suponga menos coches o pérdida para las empresas de transporte. Tal vez todos esos coches que quedarían en desuso pueden manejarse y pasarse a lo troncal, como hacía referencia hace 2 minutos.
Por eso, pero lo que pasa es que la inversión entre poner un tren en determinados lugares, capaz que del área metropolitana hacia afuera, el tren, además de carga, que también...
Eso ya va encaminado.
Eso va encaminado. Ah, ahora
el punto de la vía entre Ciudad de la Costa y Ciudad Vieja.
Yo creo que hoy hay tecnología, pasa como con las paradas. Yo creo que hoy hay tecnología que es mucho más posible.
¿Pero es una cuestión de tecnología o es una cuestión de ancho de calle? Porque ¿hasta dónde va a ensanchar?
No, pero tiene que ver con la sincronización de los semáforos.
Pero va más allá de eso. ¿Tuviste la cantidad? Es imposible.
Está bien.
La cantidad, el parque automotor lo que ha crecido.
Bueno,
por,
capaz
más,
que
por más que me alinees el semáforo. Sí, ¿entendés?
Está, pero las vías que va a, o sea, ya no va a ser solo una rayita pintada en la calle. O sea,
claro.
Hay que hacer una obra donde el transporte no esté entreverado.
Está por
las
eso,
vías que
¿dónde
va el auto?
Haces esa vía?
Yo creo que hay espacio.
Porque una cosa es pensar en una de yo, tren aérea o lo que sea.
Sí, sí.
Yo me quedo con esto. Nosotros asistimos a una presentación que se dio en la Torre Antel de un proyecto, de uno de los proyectos. El del tren no era, era el proyecto de Simbe.
Sí.
Asistimos ahí, no conociendo cuál era el producto final. No lo conocemos.
¿Cuál
hoy
era el de Simbe?
El proyecto de que venga por abajo el 18 de julio una parte, de que en Tres Cruces hay que hacer toda una operación, tiene que convivir lo de abajo y lo de arriba. No estamos hablando de subte, estamos hablando de semisubte. Uh-huh. Y la verdad, yo me quedo de alguna manera con los que saben. Ahí hablaron técnicos, habló el decano de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, uh-huh, y justamente, siendo decano de la Facultad de Arquitectura, dijo, realmente este es un proyecto posible y sería el más importante después de la construcción de la Rambla de Montevideo. Mirá lo que dice alguien que a mí me parece que sí, que es un proyecto realmente muy importante, donde en algún lugar va a tener que ir por un lado, en otro lugar por el otro, porque las calles que tenemos son las calles que tenemos. Si tuviéramos la 9 de julio,
bueno, por eso
sería todo mucho más fácil.
Juan, dos preguntas. Primero, en campaña electoral para la intendencia, además de la basura y de la mugre, estaba el tema de la movilidad. Algunos candidatos, como por ejemplo, recuerdo, Verónica Piñeiro, y yendo en consonancia con lo que decía Victoria, del creciente volumen de los autos, ¿no?, que cada vez hay más autos, ella proponía fomentar el transporte público, o la bicicleta, etcétera, sí, etcétera, restringiendo un poco el uso del auto.
Sí.
Eso es lo primero que te pregunto, si vos estás de acuerdo, como sucede en otros países, y que incluso esto supongo que beneficiaría y te daría parte del caudal de ese porcentaje que perdiste en la pandemia,
sí,
al transporte público.
Sí.
Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Estarías de acuerdo?
No, por formación, yo no creo que la gente tenga que hacer algo porque se restringe. Yo creo que es al revés. La experiencia es esta, cortita. Hace 17 años que tenemos la boletera electrónica que se puso arriba del ómnibus. Los primeros 10, 12 años no hubo ningún incentivo y menos del 10% de la gente que subía al ómnibus usaba la tarjeta. Habíamos hecho toda una inversión, 12 años, donde no se había tomado ninguna medida, por lo tanto, a nadie le interesaba, a nadie le convenía. A nadie, solamente por decir no llevo la plata. Los últimos años se tomaron medidas concretas con las rebajas, con usar determinadas ofertas, con las devoluciones de boletos, que es lo que, en definitiva, la política de esa de estos últimos años es la que abarató y la que hoy no pone el precio del boleto dentro de los primeros lugares de reclamo, sino de la mitad de tabla para abajo. Y ahí la gente, hoy, el 80%. Casi de los que suben al ómnibus usan la tarjeta y no pagan en efectivo. O sea, vos tenés que darle a la gente la posibilidad de que decida, y si es buena la opción que le estás dando, la gente lo va a decidir. ¿Por qué estuvimos 12 años que no llegábamos al 10% y por qué en 5 años llegamos al 80%? Y porque tuvo promociones, no porque se restringió nada. No hay que restringir, no hay que prohibir. Lo que hay que incentivar.
Y la otra pregunta que la hace mucha gente, y en realidad, obviamente, con cierto grado de malicia, pregunta cuándo fue la última vez que te tomaste un ómnibus. O con qué asiduidad lo haces. O si viniste acá a la entrevista en Universal.
No.
Que para mí eso es una chicana.
No es,
yo no comparto.
¿Qué iba a mostrar, la tarjeta STM?
Sí, la tengo en el celular. Pero el celular lo dejé afuera. Pero la tengo ahí en el celular.
Pero no sos habitué, obviamente.
Lo cual también es un avance.
No, pero yo no viajo todos los días. Sí, es verdad. No viajo todos los días en ómnibus. Pero difícil la semana que no haga un viaje o para mi casa o de allí de Tres Cruces a Nuevo Centro. Difícil. Lo utilizo porque me gusta, además.
Uh-huh.
A veces por razones de tiempo. Hoy fui a otra entrevista a un canal y entonces vengo en el auto. Pero si no, a mí me gusta andar en el
auto. Y a veces por razones de comodidad, en algunos casos, es práctico. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está acostumbrada, pero estacionar en Montevideo es un lío. hay trayectos que son muy lentos.
Por eso.
Preguntar a Victoria a venir por una Avenida Italia.
Esta mañana. Si no, Avenida Italia, y, Rivera y, o la Rambla.
Igual a Juan se lo quiero preguntar de frente.
¿Sabes lo que hace?
Se mete la.
Se mete en el solo bus.
Todos tenemos auto. Nos resulta más cómodo.
Pero tranquilo, porque el proyecto de Simbe asegura que va a haber una un carril, digamos, exclusivamente para el transporte público. Como ahora.
No. Igual
ella es una mujer pública, lo que pasa.
Quiero salir de la hipocresía. A todos nos resulta más cómodo viajar en un auto particular que en el transporte público. Yo tengo STM, yo uso.
Yo digo que hay algunos casos. Dije que hay algunos casos.
No, sí, pero está bueno y que Juan, yo no soy partidario de que porque estás en muchas viajadas, tengas que decir no, yo prefiero viajar en ómnibus, porque entonces el que tiene el dueño de una zapatería de zapatos de oferta, sí, no tiene que usar esos zapatos en su vida, no puede usar.
Y por eso además y por eso además de la cantidad de autos que hay la cantidad de motos que hay.
Es como que el votante,
y yo creo que ahí el transporte multimodal tiene que crecer también, que para algunas cosas puedes usar una bicicleta, que para otras puedes usar el ómnibus, que para otras uses el auto, y que todas sean alternativas amigables, que tengas opciones y puedas elegir la más rápida. Lo que pasa en el mundo.
Juan, es la misma lógica que Fernando Pereira o alguien de Frente Amplio que defiende, tenga que veranear máximo en Salinas, no puede agarrar e irse a José Ignacio. Son esas tonterías, pero te lo tenía que preguntar,
sí, sin duda,
porque evidentemente el auto nos queda más cómodo.
Bueno, a ver, hay una cosa que es clara. Una familia, después que tiene un auto, hasta la panadería quiere ir en el auto, ¿no? Eso es lo primero.
Eso
es lo primero. Dentro de los cambios, dentro de este 15% que se perdió, que ya digo, son muchos viajes, parte de eso, del trabajo, del estudio, a distancia, todo lo demás, uno de los cambios es que durante 2 años, como mínimo, la gente no viajó. Y ahí vemos los récords en plena pandemia de venta de 0 kilómetro.
Sí.
O sea, lo que te ahorraste durante todo el año en algunos viajes que hacían
al exterior,
la familia, terminó comprando un auto.
Sí.
Entonces, a esa gente que tiene ahora hace poco el auto y que lo está utilizando y que tiene todos esos problemas, porque todos somos conscientes que llegamos a Montevideo y entre Boulevard Artigas, desde Uruguayana hasta Punta Carreta, hacia el centro, es un embudo. Ahí vamos todos a la misma velocidad, tenemos todos los mismos problemas. Si el transporte pudiera darle la solución, que ya digo, nosotros creo que las empresas están haciendo todo el esfuerzo y la inversión, porque es una inversión. Hablar del cambio de matriz energética es una inversión muy fuerte, que parte de ella no se ve porque están las terminales de carga. Cucha va a tener, yo no sé cuántas terminales de carga tiene el país, pero Cucha ahora en pocos meses termina teniendo 170 terminales de carga para justamente para este cambio. Entonces, el tema es ese. Tenemos que darle, no restringirle, no complicarle más el estacionamiento. Este proyecto de que pueda ser para el área metropolitana no es en contra del auto, no es en contra del peatón, de la bicicleta, al contrario, es tener un tan sencillo, con mucho sentido común, el tránsito más ordenado.
De todas maneras, el proyecto del tren está aprobado. Fue aprobado el año pasado, se supone que va a empezar a construir. Bueno, no fue el
No es. A ver, yo no estoy en contra de. Yo lo que digo es, yo trato de que.
¿Cómo gastamos mejor la plata?
Y que sea posible.
Más o menos, ahora, Juan, más o menos en la misma inversión, por lo que estoy leyendo,
sí,
el tranvía de las 3S,
sí,
¿no?
Y
el proyecto de Simbe.
Pero yo,
500 millones de dólares.
También, yo creo que deberían de primero ordenar el tema, a ver si el tren central empieza a funcionar bien y termina. Yo de otras cosas no sé.
Sí.
Nosotros tuvimos números tuvimos, sí, tuvimos números, tuvimos información de lo que podía hacer el tren y realmente a nosotros no nos cierra. Pero
va a tener que actualizarse la inteligencia artificial, porque cuando uno pone proyecto de tren, sí, te aparecen a favor y en contra, o sea, le pregunté, sí, ¿no? Sí. A favor y en contra, y a favor aparece Juan Salgado.
No, pero yo estoy a favor de todos los
proyectos. Pero específicamente del proyecto. Sí, pero decidas, ¿está a favor o no está a favor del proyecto del tren?
Es lógico que haya gente que pueda pensar que esté en contra porque le puede perjudicar el negocio a CUTSA. Y, Juan, vos decías recién, es tan sencillo como ordenar. Es tan sencillo como ordenar y realmente no lo estamos pudiendo hacer.
Y sí.
Es frustrante.
Y lo que pasa es que hay que administrar los tiempos. Pero si, a ver, si hay algo que a mí me...
Es tan sencillo como... Sí. ¿Ninguna administración ha sido capaz de hacerlo?
Mira, yo si en algo tengo la... No sé, por lo menos la expectativa de que esto se lleve adelante, sí, sea con tren, sea con el tren elevado, sea con drones.
Taxis aéreos, vio que en China ya están
con drones, seguro, taxis aéreos. Pero sea como sea, que se lleve adelante el proyecto de agilitar el tránsito, de ordenarlo y de que sea un proyecto de movilidad posible.
Juan, te cambio un poquito, sí, saliendo de esto. Te pregunto, ¿cuánto te marcó en tu vida, en tu carrera, el accidente de la Rambla de 121? Y ahora que te tengo enfrente, ¿cuánta responsabilidad tuvo CUTSA en lo que sucedió?
CUTSA asumió, como asume absolutamente siempre, cada uno de los accidentes que lamentablemente tenemos. Cuando tenemos un accidente nos duele primero como ser humano, pero también después miramos hacia adentro y hacia la organización y vemos algunos números.
Pero primero, ¿fue lo que más te marcó en manera en materia de siniestros? Porque esto realmente tuvo una conmoción pública.
Y tremenda. Tuvo porque también la foto, un ómnibus casi queda dentro del agua en la playa Positos.
Sí, la filmación.
Todo el tema marcó. Yo voy a seguir diciendo exactamente lo mismo. Era un gran trabajador, era una persona, un gran conductor, que tenía todas las cosas, absolutamente todas las cosas en regla, sin que se las pidieran la responsabilidad
de él. ¿Qué cree que le pasó?
La unidad estaba en inmejorables condiciones. No se puede quedar sin frenos porque tiene tres tipos de freno. Lo manejé yo, un coche igual, tiene tres tipos de freno que accionan en forma totalmente diferente. Es al revés. Si se queda sin aire, no es que se queda sin freno. Si se queda sin aire, se clava. O sea, ¿sabes por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo todos los días. Mira, cuando viene alguien que va a ser conductor de CUTSA, que es aspirante a conductor de CUTSA, desde el día que se presenta en el mostrador hasta el día que empieza a trabajar, pasan aproximadamente no menos de 2 meses. Los 2 meses haciendo estudios médicos, haciendo charlas que se le hacen preventivas, haciendo cursos y, además del coche escuela y de verlo en la calle y que practique sin pasaje y después con pasaje, hace todo un periodo de simulador. Nosotros tenemos uno de los mejores simuladores y más completos que hay en Sudamérica.
Pero por eso pregunto, con todo esto, como decís, ¿qué responsabilidad hay en CUTSA en todo esto? Y digo esto porque quiso arreglar con las víctimas. Entonces,
como siempre.
Bueno.
O sea, siempre. CUTSA trata de
¿pero
buscar...
tiene alguna responsabilidad en sí CUTSA?
No, ¿sabes por qué tiene? ¿Sabes por qué en este caso, además, tenía la obligación de arreglar, más allá de la responsabilidad o no, porque eran pasajeros? Las empresas de transporte a nivel nacional,
el contrato es con la empresa,
tienen una responsabilidad, claro, con el pasajero. O sea, si esto fuera un accidente con un choque normal, bueno, yo no sé, CUTSA estaría defendiendo que no tuvo la culpa, pero es un tema de culpa o no culpa o el porcentaje de culpa en un choque. Ahora, cuando se decía, no, pero si CUTSA va para... Sí, en este caso no había otra forma porque el seguro que tiene que tener en forma obligatoria paga a los pasajeros.
Entonces cambio de pregunta, más allá de la obligación moral, sí, digámoslo así.
Y contractual.
¿Entendés que tuvo alguna responsabilidad CUPSA empresa en sí?
No.
¿Qué
no,
cree que le pasó al chofer, Salgado?
Bueno, no sabemos.
¿No le causó, no le pareció raro el peritaje que dio el ITF?
No
esa
sé,
cosa de que el tipo estaba dormido, pero no dormido, pero fue un poco, no le, no sé, rarísimo, ¿no?
No termina de concretarse. Sé que el hombre estuvo muy mal, estuvo internado. Yo inclusive esos días también tenía un problema de salud y estaba internado, y preguntaron a ver por qué yo no salía a dar, porque hay que respetar también el dolor de la gente y de los familiares de la gente que no le interesa, no le interesa la exposición pública. Capaz que a algún abogado sí le interesa, porque bueno, es un negocio.
Fue tu crítica, ¿no? Que alguna de las víctimas prefirieron ir a los medios, y supongo que asesorados por abogados, antes que ir con CUPSA a arreglar,
sí,
directamente.
De hecho, ya más del, yo creo que no, si queda una persona sola que no, pero después todos fueron y arreglaron, o sea que no hubo mayor inconveniente, pero nosotros creíamos que al principio teníamos que guardar un silencio, primero porque no se sabía también qué le había pasado al conductor.
Y todavía no se sabe.
Igual, esto te lo tengo que preguntar, ¿te da, más allá de la tranquilidad moral y contractual y
sí,
también el hecho de agarrar y arreglar con las víctimas, te genera que ese ruido se mitigue y que ya no se hable más del tema, en definitiva, porque si no, mañana, en su momento, por ejemplo, salió una víctima a decir que le habrían ofrecido $700, ¿sabes? Por parte de CUPSA. Bueno. Evidentemente eso hace ruido, dice, uy, Salgado, qué... Bueno, al arreglar económicamente con casi todas las víctimas, vos lo que lográs también es bajar un poco la espuma.
También recibimos alguna persona que se presentó, pero resulta que no estaba viajando en el ómnibus. Es como todo. Sí,
¿sí?
Claro.
¿En serio?
Claro.
¿Pero qué? Porque había sido víctima.
Se presentó, no me digas que un abogado, porque si no sería el colmo.
Pero eso se dio. Lo que sí yo quiero aclarar, nosotros, ya digo, hicimos lo que teníamos que hacer como empresa. Nos duele muchísimo en lo personal lo que sucedió. Lamentablemente se han tenido y se tendrán accidentes que son complejos, no con la foto de este accidente,
pero esta espectacularidad, digamos, y no en el buen sentido.
Exactamente. Realmente hicimos lo que se tenía que hacer. De verdad.
Bien. ¿Está pronto para las rapiditas, Juan Salgado?
Sí.
¿Sabe lo que son?
Sí.
Unas líneas,
sí,
nuevas
o no. La respuesta es sí o no.
Ta.
Y tiene un paso.
Ta.
Y si le queda algo trancado en la glotis, puede después de las rapiditas retomar y explicar.
Siempre y cuando haya cumplido medianamente.
Con la consigna del sí o no, que no es sencillo.
Yo sé que no.
Vamos con la primera. ¿Son más influyentes que el Ministerio de Transporte?
No.
Sin el fideicomiso del boleto, ¿CUPSA estaría fundida?
No.
¿El sistema sube, bajó todo?
No entendí.
Los estándares.
No. Bien. El sistema sube.
¿Subió los precios del boleto? ¿Subió los estándares de eficiencia?
Subió todo.
No
subió
bajó todo.
Subió todo.
Está bien.
Victoria.
¿Podrías vivir un mes con el sueldo de un chofer de ómnibus?
Sin duda, sí.
¿CUPSA está en privada como una mutualista con socios cautivos?
CUPSA tiene un sistema mutual. No es cooperativo ni es totalmente sociedad anónima. Es un sistema más bien mutual, de ayuda mutua.
Entonces sí.
Sí.
¿En CUPSA hay más cargos que coches?
No.
¿CUPSA es una monarquía?
No.
¿Algún día los usuarios van a beneficiarse con un boleto más barato?
Sí.
¿Los amigos políticos son los verdaderos amigos?
Paso.
¿Vázquez y su familia fue más amigo que la familia de la calle?
Sí.
¿Pensás que algún día el montevideano va a elegir el transporte público antes que su auto?
Sí, para eso trabajamos.
Muy bien. Bueno, bastante bien.
Bien,
¿eh?
Utilizado sí. El paso en un momento.
¿Puedo hacer una sola aclaración?
Sí, la ¿cómo familia, no?
La ganó. No, la de la familia. Yo tenía un respeto muy especial por María Auxiliadora, de siempre, no solamente cuando fue primera dama. Y tenía.
¿Usted religioso?
Tenía esa religión. Soy creyente. Nací el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes.
Ajá.
Tenía y tengo ese respeto. Estuvimos en algunos proyectos que ella, que fue la que impulsó. Creo que en estos días se está haciendo algo del plan de salud bucal. Aquel rubiecito, me acuerdo que se hizo un lanzamiento ahí en Casa de Gobierno, estaba Magurno, estaba yo, y éramos los que le estábamos dando un poco de apoyo, escucha la payola, al plan de salud bucal. Y había una foto que salió en un ómnibus de dos nenes, dos rubiecitos, que eran dos hermanos. El rubiecito, chiquito, hoy es el mejor jugador de Nacional en básquetbol. Ese muchacho.
Eso saben
ustedes. Prieto. Ese es era la cara visible de cuando empezó el plan de salud bucal. Y no he tenido la aclaración que quería hacer, es que tengo muy buena relación con la calle Padre, con la madre también, conozco parte de su familia, conozco su hermano, su sobrino, que es fanático de los ómnibus.
Se lo ha visto ahí al volante de uno.
Fanático de los ómnibus, el hijo de Pilar, y tengo mucho respeto y aprecio también por ellos.
¿Y por qué se trancó un poco en la pregunta de si los amigos políticos son los verdaderos amigos?
Pasó.
Eligió un paso ahí,
no,
¿por qué?
Y porque tenía que aclarar de que hay amigos en todos los ámbitos, y hay de los unos y de los otros. En todos los
de los unos y de los otros, ¿qué son?
De los buenos y de los malos.
Está bien, pero de los amigos que realmente son amigos y los que se acercan por poder, digamos, una cosa así.
Y eso es inevitable en la vida, ¿no? Por eso uno cuando llega a determinada edad empieza a mirar hacia atrás y dice, a ver, desde la escuela estamos juntos, el otro...
¿Se cuenta con lo de la mano de la edad? O por lo menos de la
tengo
dos,
una cortita mí, que mucha gente está preguntando del otro lado. ¿Cómo está el tema de respuesta? ¿Cuánta, te voy a decir así, cuánta bola te dan si el ómnibus se hace el vivo y no para, o si te para lejos y vos podés denunciarlo
del número?
Tienen un número, pero quiero saber realmente qué reciprocidad hay en el reclamo.
Yo soy medio obsesivo con eso. O no tenemos. Si tenemos el servicio, lo tenemos que hacer cumplir. Hay un nivel de denuncias que me los pasan directamente a mí.
No.
¿Qué
tipo de denuncias?
Y bueno, no, cuando hay algún tema, por ejemplo, si hay un tema de género, alguna cuestión que se da
de abuso,
con situaciones que enseguida mandamos bajar las cámaras, ver las cosas.
Pero entre pasajeros.
Entre pasajeros a veces con personal. Cuando hay involucrado algún menor, algún chiquilín o que lo bajaron. Ese tipo de cosas hay como una base que lo manejan ahí, lo manejan jefes y lo maneja todo. Pero hay otras que yo llamo. He llamado a mucha gente,
Juan,
para pedirle disculpas en algunos casos.
Ajá.
Y para decirle las medidas que tomamos en otros casos, porque comprobamos.
No solo que te atiendan, sino que yo...
En realidad saber eso, ¿no? Saber cuál es el desenlace. Yo llamo y sí, tomamos respuesta, no vamos a cagar.
Ninguna duda. El orden es la base de todo.
Hay cada vez más, y estamos agregando preguntas, cada vez más mujeres choferes.
Sí.
Uno se da cuenta en la calle.
¿Cuánto gana? Perdón, porque dijo que podría vivir perfectamente un mes con el sueldo de un chofer. ¿Se puede saber cuánto gana un chofer?
Y un chofer puede ganar trabajando normalmente 120 mil pesos.
No está nada mal.
¿En la mano?
Sí.
Es que no está nada mal. ¿Qué te pasa?
Está bárbaro.
Es un profesional. Y ahí era donde yo defiendo a... Es un profesional. Realmente lo que yo no quiero es que se quede la cuestión de que viajar en un ómnibus es arriesgado. Los ómnibus participan en un 0,6% de los accidentes.
Son muy pocos. Juan, después otra cosa
60 y pico
es
la moto, ¿no? Esperemos que lleven adelante.
Otra cosa es cómo se comportan a veces en el tránsito, de manera medio prepotente, etcétera. Pero más allá de eso, ¿hay alguna diferencia de la mirada del público, del pasajero, de los otros conductores con las mujeres que manejan ómnibus?
Al principio sí.
Y ya no tanto.
Yo lo defendí con números, lo defendí con realidades, con las estadísticas. Y al principio tenía las estadísticas que la relación con el pasajero había mejorado enormemente.
Ajá.
De la mujer. O sea, ya el hecho de que sea conductor cobrador, sí, ya no, la figura de guarda no está, ya mejora porque cada uno está en lo suyo.
Sí.
Pero las mujeres habían mejorado. Pero además habían mejorado los números, la cantidad de choques, con culpa, sin culpa. Todo eso nosotros lo llevamos.
¿Manejan mejor las mujeres los ómnibus que los hombres? ¿Eso no está diciendo Salgado?
No, al principio los números, para aquellos que decían, no, que una mujer... Sí. Hoy nosotros tenemos, no solamente conductoras, tenemos... en la planta industrial, tenemos en la administración, en la inspección tenemos muchas.
Sí.
Tenemos casi 1,000 mujeres trabajando en CUTSA. O sea que...
¿Y cuántos hombres?
Y 3,000. 2,800.
Le gusta el 25%, ¿no?
Ah,
a Salgado.
No, Salgado, voy a...
Tengo que despedirlo en algún momento.
Porque cuando se quiere... Va a bajar
el boleto.
Y se quiere poner un...
No, las metas que se pone Salgado son 25%.
Voy a averiguar y a rechequear ese dato de los 120,000 pesos, porque si no, CUTSA, siempre iremos contigo, ¿no?
¿Cómo lo ve? Armadoncito para estar más
alto, ¿no? Sí, la Queen manejando un 103, ¿eh? ¿Cómo te ves?
Y bueno, pero a ver...
Profesionalizate, eso
también,
sí, ¿eh?
También les quiero decir algo. Sí. Yo trabajé en el ómnibus ya hace muchos años. Sí. Por ejemplo, un viaje de instrucciones y cuchilla grande hasta la aduana me llevaba un tiempo, ponerle 1 hora 5.
Sí.
Bueno, eran ómnibus sin dirección hidráulica, eran los viejos Neira, con aquel asiento que era como tal, y había que darle. Bueno, hoy, en lugar de 1 hora 5, nos lleva 1 hora 20. Y tenemos ómnibus con toda la tecnología, con todas las comodidades, la dirección la manejás con el meñique, todo bien. Es así. Es el tránsito lo que nos complica. Ahora, el estrés, el nivel de estrés.
¿Cuántas horas son?
Son 7 horas 10. Ese es el promedio, 7 horas 10. El nivel de estrés que lleva estar
en la calle todo el día.
En la calle trabajando todo el día. Si no tuviéramos gente
lidiando,
muy responsable...
Lidiando con el público. Eso es
nosotros, digo, si no tuviéramos... Por supuesto que hay el que te tira con charrío, pero la mayoría, la amplísima mayoría de los conductores nuestros son realmente muy profesionales. Son muy humanos. Hacen cosas porque hay gente que llama para denunciar una situación, pero también hay gente que llama para contar cosas buenas que han pasado. Un chofer que para el ómnibus porque ve que un chiquilín se quedó y que quería cruzar que iba a cruzar y
espera,
se bajó y se bajó y no hizo cruzar la
o
calle.
Que lo espera el que viene corriendo.
O ayudó a la persona que tiene dificultades. O sea, de esas cosas pasan siempre.
Bueno. Gracias, Juan.
Vamos a liberarlo, pero parece que lo secuestramos todavía.
Sí, sí, sí.
No, hace rato largo
con
lo
gusto,
tenemos
con
aquí.
Gusto estoy con ustedes. El proyecto que la marca sea cual sea, que se haga, que sea posible, que no armemos todo una cosa que después no se pueda llevar adelante.
¿Qué porcentaje hay de que se haga en este periodo?
Yo...
25%.
No.
Ahí le gusta el 100, ahí le gusta el 100.
No, te voy a ser muy sincero. Con la cabeza, yo creo que hay... un 75% de posibilidad de que se haga.
25
que con no, el 25. Corazón, pongo el otro 25.
Está bien.
¿Qué porcentaje tiene chance Peñarol de salir campeón de la Copa?
Ah, bueno.
Con la cabeza.
Más de 50. Más de 50. Bueno,
¿eso fue cabeza o corazón?
Corazón.
¿Eso fue cabeza o corazón?
Más, pero más corazón.
Bien. Gracias, Juan Salgado.
Muchas gracias a ustedes.